tiempo de jugar. Y entonces uno se pregunta, hay inclusive compañeros de equipo que no han jugado entre sí, que no han jugado, que no compaginan porque nunca han jugado en el mismo equipo. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
Sí, por alguna razón desconocida. No. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El preso político Félix Navarro, quien cumple sentencia en la cárcel de Agüica en Matanzas, recibió la semana pasada la visita de su hija, la también prisionera política Saylí Navarro. Desde la localidad matancera de Carlos Rojas, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que el encuentro fue grabado por la seguridad del Estado.
Trasladaron a Saylí hasta la prisión de Agüica y allí pudo ver a su papá. Cuando ella llega, ella pregunta qué tiempo le van a dar de visita. Y la reeducadora allí le dijo que 2 horas, pero a los 45 minutos de estar con su papá, entró un guardia y le dijo que la visita había terminado. Ella, imagínate, enseguida empezó a protestar, pero le dijeron que no, que la visita había terminado. Cuando ella llega, la pasan al interior de la prisión de Agüica por muchos pasillos, muchas rejas, y la llevan a un lugar que supuestamente es la enfermería, donde habían 2 sillones y una mesa con una computadora. Allí lo sientan, allí está con su papá, a los 45 minutos le dicen que termina la visita, ellos protestan porque le habían dicho 2 horas. Bueno, la van sacando del penal y cuando ya casi están al final del pasillo, llega el jefe de la prisión, que se identifica como jefe de la prisión, y le dice a la guardia que si había terminado la visita, le dicen que sí, que le habían dado 45 minutos. Él dice que no, que eso no puede ser, que él había autorizado 2 horas de visita, que regresen para que continúe la visita. Pero cuando ellos van a regresar, viene saliendo 2 de la seguridad vestidos de civil con la computadora que estaba en el lugar donde ellos han ido a la visita. Quiere decir que estaban grabando todo y que sacaban la computadora para escuchar. Le dieron los minutos que faltaban. Félix está muy enfermo, muy delicado de salud, y su vida, como la de todos los presos políticos, corre en peligro.
Tras las protestas del 11J, el líder opositor Félix Navarro, de 68 años, fue condenado a 9 años de privación de libertad, acusado de atentado y desorden público, mientras que la dama de blanco Saylí Navarro cumplió una sentencia de 8 años de cárcel por los mismos cargos, además de desacato en la prisión de La Bellote en Matanzas. El gobierno de los Estados Unidos, a propósito, ha rechazado el encarcelamiento que continúa sufriendo la activista cubana Saylí Navarro, hija de Félix Navarro, este líder opositor, por participar en las protestas pacíficas del 11J. A través de la embajada en La Habana, el gobierno de Estados Unidos publicó el mensaje de Twitter que dice que ella es una dama de blanco, hija del disidente Félix Navarro, y que protestaron de forma pacífica en su pueblo de Perico. El régimen los condenó a 8 y 9 años, dice el mensaje. Tras el veredicto, Saylí dijo que estaba orgullosa de protestar y que expresarse no es un delito. Asimismo, el preso Carlos Alberto Echevarría Rojas, de La Habana, condenado a 10 años de cárcel, recibiendo por este esfuerzo solamente un salario de 103 pesos cubanos, si se cumple la norma diaria. Esta información está siendo dada a conocer a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Carlos Alberto Echevarría Rojas, de la provincia de La Habana, el cual cumple una sanción de 10 años de privación de libertad en el campamento del Chivo y que fue trasladado recientemente para el Yabú, otro campamento que reúne a cientos de presos dedicados a los trabajos agrícolas. Este interno denuncia que el trabajo al cual lo someten es extenuante. Los surcos son de 250 a 300 metros y que no cumplan las tareas diaria le suspenden el pase y le deniegan la libertad condicional. Plantea que las autoridades de ese penal aprovechan que los internos están en fecha de que se le aplique la libertad condicional. lo someten a un trabajo esclavo, percibiendo un salario en moneda nacional de 103 pesos cuando cumplen la norma, de 2 o 3 sur. Por la denuncia anterior que formuló desde el Chivo, en represalia lo trasladaron para el Yabú, otro campamento que alberga a cientos de presos comunes. Informa Ramón Jiménez Arencibia, coordinador de la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Desconocidos atacaron con ladrillos y botellas la vivienda en la ciudad de Artemisa de los activistas cubanos Vileisis Bigoa y Gerardo Páez.
En horas de la madrugada, aproximadamente a las 3 y 10 de la mañana, sentimos, mi esposo y yo, un estruendo tremendo, como el ruido de una botella que se rompía. Minutos después salimos a ver con mucho cuidado lo que sucedía. Aunque intuitivamente yo pensé que el ataque ya era dirigido contra nosotros, tuve el instinto ese, porque no es la primera vez. Y cuando salimos a portar estaba la botella rota y pedazos de ladrillo frente a la casa. Una vecina a dos casas de la mía me dijo que ella sintió a dos hombres hablando que iban en esa dirección, pero por temor no salió a ver quiénes eran. Varios vecinos más también salieron con el estruendo a ver lo que pasaba. Y bueno, como era esa hora, decidimos encerrarnos por precaución, no vaya a ser que continuaran lanzando objetos. Y ya cuando amaneció, pues le sacamos foto a lo que consideramos una agresión, a las botellas, a los ladrillos, y bueno, y dimos a conocer lo que nos había sucedido.
Una indagación en las redes sociales de magistrados cubanos ha confirmado la falta de independencia y la imparcialidad en la impartición de justicia en Cuba. Yolanda Huerga conversó con Jacky Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, organización que impulsó este muestreo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba con un muestreo en las redes sociales de jueces del país.
Que a nivel internacional se comprenda que en Cuba no se garantiza el debido proceso, porque uno de los elementos del debido proceso es comparecer ante un juez independiente que no obedezca a los dictados de la política o a los dictados de otro poder del Estado, y menos de un partido político específico.
La investigación, dependencia y parcialización de los jueces cubanos, muestreo de redes sociales, concluye que lejos de evitar expresarse políticamente en público para no comprometer su imparcialidad, los magistrados cubanos alardean de lo contrario. Asimismo, afirma que la ausencia de un sistema de separación de poderes y de un Estado de Derecho se evidencia en que el ordenamiento jurídico cubano se basa en la subordinación de todas las ramas del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos al Partido Comunista. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda que los dos principios fundamentales de la administración de justicia son la independencia y la imparcialidad.
Un amplio estudio de las redes sociales de jueces que tienen altas responsabilidades directivas, también de tribunales provinciales, del Tribunal Supremo, y los resultados son más que contundentes. Llevan a cabo un activismo partidista en favor de la revolución.
La exploración de las redes sociales de los jueces cubanos demuestra que se promueven expresiones de apoyo a una única ideología, la socialista, y a una única fuerza política, el Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más de 100.000 viviendas continúan afectadas en Pinar del Río tras el paso del huracán Ian. El régimen de La Habana dice ayudar a los damnificados del huracán, pero los que perdieron sus viviendas por los embates de Sandy hace 10 años aún esperan también por ella. Roxana Romero amplía.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que los informes de que los misiles rusos cayeron en Polonia cerca de la frontera con Ucrania.
Más de 100.000 viviendas continúan afectadas en la provincia de Pinal del Río tras el paso del huracán Ian por el occidental territorio, según reportaron fuentes gubernamentales que dicen movilizar recursos al respecto. Pero damnificados por el huracán Sandy que azotó el oriente cubano en octubre de 2012, aún esperan por ello y viven en pésimas condiciones.
El huracán Sandy, que me desbarató todo, fue derrumbe total. Bueno, no quedó prácticamente nada. Y el Estado no me ha ayudado en nada.
Mariela Cobas Martínez, que reside en El Cristo, en Santiago de Cuba, afirma que el gobierno no ha hecho mucho para ayudarla a reconstruir su hogar, a pesar de que haya pasado una década de dicho desastre natural.
Vinieron aquí, trajeron un albañil, un jefe de obra, y dijeron que me habían aprobado una tipología y mandaron a desbaratar esto. Me quitaron el piso, rompieron las paredes, hicieron hueco para empezar a hacer la casa. De momento recogieron todos los materiales, me dejaron tremendo reguero aquí y se fueron y no me han dado respuesta de nada.
Según informes oficiales, el huracán Sandy provocó la muerte de 11 personas en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, varias de ellas por derrumbes de casas. Algunos de los damnificados han perdido la esperanza de poder reconstruir sus hogares, ya que poco se ha hecho para ello.
Viene por aquí a ver el problema de nosotros, ni nada, no hacen nada de nada. Mi hija está operada de un tumor cerebral, todo le hace alergia porque está alrededor de una zanja que se le mete todo el agua a su casa. Y a mí se me moja todo completo y nada. En esto no tienen desde Sandy hasta ahora.
Hoy el régimen dice ayudar a los damnificados del huracán Ian, pero los que perdieron sus viviendas por los embates de Sandy aún esperan por ella. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 5:41. El presidente de México ha desestimado la protesta masiva en contra de un proyecto de reforma electoral, informa Jorge Orellana.
Un día después de la multitudinaria marcha en Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional Electoral INE y del pluralismo democrático, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la movilización, a lo que sus detractores reaccionaron con cuestionamientos que encendieron el debate político en México. El gobernante, que inició su sexenio en el 2018, afirmó que los convocantes utilizaron la reforma electoral como una excusa para protestar y sostuvo que los asistentes a la movilización en el fondo salieron a manifestarse en contra de la transformación que se está llevando en México.
Los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Yo creo que fue muy importante la marcha. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México.
El proyecto de reforma constitucional, que será discutido en las próximas semanas en el Congreso mexicano de mayoría oficialista, contempla la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos y la elección de los integrantes del organismo electoral por sufragio ciudadano y no por la Cámara de Diputados, como es actualmente. La iniciativa también plantea la desaparición de los legisladores plurinominales, que son electos por representación proporcional mediante listas regionales, lo que implicaría la eliminación de 200 diputados y 32 senadores y reduciría la Cámara Baja a 300 miembros y el Senado a 96. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Javier Tarazona, coordinador de la ONG Fundaredes, cumple 500 días detenido de forma arbitraria y el régimen de Venezuela continúa violando sus derechos humanos. Los detalles los tiene Aymara Lorenzo desde Caracas.
El 2 de julio, Javier Tarazona, coordinador de Fundaredes, fue detenido en Coro, al occidente de Venezuela, cuando acudió a la Fiscalía a formular otra denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por la presencia del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas colombianas, en territorio venezolano. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció en septiembre pasado que, en efecto, en Venezuela hay miembros de la guerrilla colombiana. Clara Ramírez, coordinadora de Fundaredes, explicó las implicaciones de estos días de detención para Javier Tarazona.
Pero cumple 500 días de criminalización de la defensa de derechos humanos, 500 días de arbitrariedades donde su juicio ha estado totalmente viciado, donde no se le ha garantizado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, donde hoy se encuentra en un limbo, pues su juicio oral y público está interrumpido y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero.
Por el caso de Tarazona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su disposición para hacer una visita a Caracas, que depende del permiso que otorgue el régimen de Maduro, como explicó Ramírez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una modificación a sus medidas cautelares, incluso señalando que están dispuestos a realizar una visita in loco en Venezuela para verificar su estado de salud y verificar cuál es la condición de Javier Tarazona dentro del helicoide.
Marino Alvarado, coordinador de la organización no gubernamental Provea, explicó que en un diálogo entre la oposición y el régimen debe incluirse la liberación de presos políticos y considera que la propuesta del presidente Petro sobre una amnistía debe ser tomada en cuenta.
No puede haber amnistía para quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos y quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Cualquier propuesta que haga el presidente Petro tiene que estar acorde con nuestra Constitución.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Llegamos a Perú, donde el presidente Pedro Castillo lamentó que en su país aún haya comunidades indígenas de la Amazonía que se comuniquen entre sí mediante señales de humo.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, prometió el lunes acabar con las brechas tecnológicas para las comunidades indígenas. Al recibir en el Palacio de Gobierno a representantes de la etnia amazónica Ashánica.
En el Perú todavía existen comunidades que se comunican con señales de humo.
Castillo, un ex maestro rural y ex dirigente sindical, pidió a los ministros de su gabinete visitar las comunidades indígenas y proponer soluciones que pongan fin a esta segregación de los pueblos originarios.
Yo he visto compañeros que tienen que prender y tienen que hacer una fogata para comunicarse con otra comunidad porque no hay otra forma. Eso es cierto, totalmente cierto, compañeros.
Los dirigentes ashánicas denunciaron que en su territorio sufren de invasiones, tala ilegal y narcotráfico. Los ashánicas son una etnia que habita en la selva central y el sureste de Perú. Es la más numerosa entre las 65 etnias indígenas amazónicas del país.
Y la popularidad del presidente de Chile, Gabriel Boric, ha registrado un pequeño repunte según recoge una reciente encuesta. Los detalles los amplía la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Después de 2 meses de caída en picada, la aprobación del presidente de Chile, Gabriel Boric, subió 8 puntos en la última semana, según una encuesta realizada por Caden, una empresa chilena de investigación de mercado y opinión. La aprobación hacia la gestión del mandatario se elevó desde un 25% a un 33%, según los resultados del sondeo. Esto sucede luego de que el mandatario viajó a la región de la Araucanía, donde reconoció actos de carácter terrorista en la zona, y tras la presentación del proyecto de la reforma previsional que busca mejorar las pensiones de las jubilaciones en el país. Un repunte de este tipo en la aprobación del presidente no se veía desde fines de septiembre. En recientes declaraciones durante su visita a la Araucanía, el mandatario chileno explicó que su gobierno estableció una comisión de paz y entendimiento a fin de resolver los conflictos en esta región.
Estamos acá para encontrar un camino de diálogo y entendimiento que permita una solución a la deuda que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Lo he dicho desde antes de ser presidente.
Los cambios en la aprobación del presidente aún están bajo análisis, pero varios expertos apuntan a que se podría relacionar con el cambio en su forma de gobernar en medio de un país que enfrenta varias crisis. Sin embargo, la oposición ha sido muy crítica con la gestión del mandatario, al punto de calificarlo como el peor gobierno de la historia de Chile. La diputada opositora Pamela Gilis declaró recientemente a medios de comunicación.
Porque estamos frente a un gobierno peor que el de Piñera. En 7 meses, este gobierno ha hecho retroceder la situación concreta de vida de la gente.
En tanto, se espera saber qué piensan los chilenos sobre esta nueva comisión de paz para lograr el fin de los conflictos en los pueblos indígenas. Sala de redacción, Voz de América.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández pidió que se separe a la jueza del caso de intento de magnicidio contra la propia Fernández el pasado 1 de septiembre. Fernández dijo que María Eugenia Capuchetti está limitando la investigación del crimen. La jueza no quiere ir más allá de lo que ya está, dijo Fernández, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por Fernando Andrés Abac Montiel, quien usó un arma que funcionó mal cuando apretó el gatillo en las calles de Buenos Aires, a menos de 1 metro de la presidenta. La querella de Fernández señala la pérdida de información del teléfono del agresor, ocurrida supuestamente en los primeros días de investigación cuando ya se encontraba bajo custodia del juzgado. Y el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, comenzó hoy una gira por América del Sur que lo llevará a Uruguay y Chile. En Montevideo será parte del primer diálogo anual bilateral a nivel de ministerios, con el fin de abordar temas de seguridad, comercio y desarrollo económico. Por su parte, en Chile, conversará con altos funcionarios del gobierno sobre cooperación, democracia y derechos humanos, así como comercio, inversiones y energías verdes. De las 5:50, mucha atención, que Estados Unidos ha calificado de increíblemente preocupantes los informes de que los misiles rusos disparados hoy han caído en Polonia, por lo menos dos, cerca de la frontera con Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que los informes de que los misiles rusos cayeron en Polonia cerca de la frontera con Ucrania son increíblemente preocupantes y agregó que Washington está trabajando para determinar qué sucedió y los próximos pasos apropiados. Él dice que han visto informes de Polonia. Ello, por supuesto, es increíblemente preocupante y que están trabajando con los socios en el gobierno polaco y en la OTAN para obtener más información y evaluar lo que sucedió. Si se confirma, el ataque marcaría la primera vez en la guerra que las armas rusas caen sobre un país que es miembro de la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el martes a Rusia de disparar misiles contra Polonia e instó a la Alianza Transatlántica a actuar. Por su parte, Rusia calificó de provocación las informaciones de que sus misiles habrían caído en Polonia y dijo que esas declaraciones de los medios polacos y de responsables oficiales buscaban una escalada de la situación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los líderes del Grupo de los 20 se reúnen en la paradisíaca isla de Bali, en Indonesia, para abordar los desafíos y preocupaciones que enfrentan, entre ellos, por ejemplo, también la guerra en Ucrania. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Empieza la cumbre del G20 y la falta de consenso entre los líderes de los Estados miembros parece evidente, y es que no logran la unanimidad a la hora de condenar la guerra de Rusia contra Ucrania. Una falta de acuerdo que podría ensombrecer las conversaciones entre los dirigentes. Aún así, se anticipa que la mayoría de los participantes condenarán con firmeza la invasión del Kremlin en una declaración conjunta que se publicará al término del encuentro y que podría suponer un punto de inflexión en la comunidad internacional. Será sin duda una declaración de intenciones del grupo hacia Moscú. Cabe recordar que Rusia es miembro de este grupo que integra las 20 naciones más poderosas de todos los continentes y, como cualquier otro país miembro, también envió una comisión a Bali, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Sin embargo, donde sí encuentran consenso todas las partes implicadas es en los tres pilares prioritarios sobre los que Indonesia ha impulsado su presidencia y que son arquitectura digital, transición energética y transformación digital. Durante su discurso de inauguración y antes de que los líderes comenzaran la discusión a puerta cerrada, Joko Widodo, el presidente indonesio y anfitrión de la 17ª reunión del G20, pidió a los miembros que no permitan que las divisiones sobre el conflicto bélico en Europa del Este desencarrilen su agenda centrada en la unidad y la recuperación económica, bajo el eslogan "Recuperémonos juntos, recuperémonos más fuerte". Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido en la cumbre del G20 que China y Francia unan fuerzas contra la guerra en Ucrania.
Encuentro del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre del G20 en Indonesia. Macron pidió el martes a su homólogo chino que sus países unan fuerzas en contra de la guerra en Ucrania. Nuestro encuentro me permite compartirle, esta vez de viva voz, mi voluntad de darle un nuevo impulso a nuestra cooperación y unir nuestras fuerzas para responder a todos los retos internacionales. Usted habló del clima por mencionar uno, y que sin dudas es el más importante, pero también las crisis internacionales como la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, para la cual el G20 constituye un formato apropiado. Por su parte, el presidente chino no hizo mención al conflicto y se concentró en los retos ambientales y de seguridad energética. China y Francia, China y Europa deberían defender el espíritu de independencia, autonomía, apertura y cooperación, y promover relaciones bilaterales para desarrollarse de manera constante a largo plazo en el camino correcto. Los dos dirigentes se reunieron un día después de un largo encuentro entre Xi y el presidente estadounidense Joe Biden, en el que ambos trataron de enviar un mensaje de calma ante la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. En su segundo viaje internacional desde la pandemia, Xi se reunirá con numerosos dirigentes, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández, el jefe de gobierno español Pedro Sánchez y el primer ministro australiano Anthony Albanese.
Activistas llamaron a protestar de nuevo en las calles de Irán después de que la justicia de ese país emitiera la primera condena a muerte por las movilizaciones que sacuden el país desde hace 2 meses. El nuevo llamamiento coincide con el aniversario de las protestas desatadas hace 3 años por el aumento de los precios en los combustibles y en las que murieron 300 personas en la represión policial, según Amnistía Internacional. Y China se preocupa por la escasez de bebés, como nos cuenta la agencia de noticias Reuters.
A medida que el mundo se acerca a alcanzar los 8,000 millones de habitantes, China se preocupa por la escasez de bebés. La mayoría de familias chinas tienen un solo hijo. El alto costo del cuidado de los niños es un factor disuasorio importante para tener hijos. Otra razón es que muchas de nosotras nos casamos muy tarde y es difícil quedar embarazadas. Durante décadas, China estuvo sometida a la política de un solo hijo debido a la preocupación por el crecimiento demográfico descontrolado. La ONU espera la reducción de la población china a partir del próximo año, convirtiéndose la India en el país más poblado del mundo. Alarmada por una sociedad que envejece, China intenta fomentar mediante políticas que las parejas tengan más hijos.
Y a partir de a propósito de hoy, el planeta cuenta con 8,000 millones de habitantes, como reporta Naciones Unidas.
El cálculo del Fondo de Población de la ONU destaca que las mejoras en salud pública fueron esenciales para alcanzar esta cifra, ya que lograron reducir la mortalidad y aumentaron la esperanza de vida a nivel global. Sin embargo, la agencia advierte que la humanidad necesita mirar más allá de este registro y cumplir con la responsabilidad de proteger a las personas y al planeta.
Luces, cámara, acción. La cantante estadounidense Taylor Swift se ha llevado a casa 4 premios MTV europeos, entre ellos uno por el video de formato largo. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Roberta Flack, cuyos éxitos incluyen Killing Me Softly With This Song, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad de carácter progresivo, y ya no puede cantar según sus representantes. Un documental sobre la vida del artista se estrenará en un festival de cine en Nueva York la próxima semana y se transmitirá en la televisión pública PBS en enero. Roberta Flack, de 85 años, también lanzará un libro para niños próximamente. La cantante tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio, ganó 4 premios Grammy y en 2020 fue honrada con un premio a la trayectoria. Roberta Flack también fue la primera artista en ganar 2 Grammy consecutivos de grabación del año, en 1973 por The First Time I Ever Saw Your Face y en 1974 por Killing Me Softly With This Song. Siento que aprendí mucho sobre cómo hacer una película puede llegar a ser una extensión natural de mi narrativa, dijo Taylor Swift al aceptar el premio a Mejor Video en Formato Largo, uno de los 4 que obtuvo el domingo en Düsseldorf durante la entrega de los MTV europeos. La cantautora estadounidense se llevó 4 galardones, incluyendo Mejor Video en Formato Largo por su pieza de 10 minutos All Too Well. Además, Taylor Swift ganó en las categorías de Mejor Artista, Mejor Pop y Mejor Video. All Too Well fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, donde ella dijo que para hacerlo se inspiró en películas románticas de la década de los años 70 como Love Story y The Way We Were. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.